En el día del Señor, el 8 de septiembre del año 2019, el mensaje fue dado por el hermano Abraham Shaw y el hermano Dennis Cooley. El título del mensaje es El crecimiento y la madurez requeridos para la formación del ejército a fin de proteger el testimonio de Dios y combatir en pro de su mover en la tierra. Los versículos bíblicos a leerse son Números capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 4 versículos 15 al 16, Colosenses capítulo 2 versículos 19, Efesios capítulo 3 versículos 17, Cantar de Cantares capítulo 4 versículo 4 y Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13.
Números 1:3. De 20 años para arriba, todos los que son aptos para el servicio militar en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus compañías. Efesios 4, 15, 16. Sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para edificación de sí mismo en amor. Colosenses 2:19. Leámoslo positivamente. Leamos desde haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazados por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Efesios 3:16, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por nieblas, contra huestes espirituales de maldad, en la toma toda la nosotros. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Es un privilegio de que podamos estar bajo este ministerio que abre el corazón de Dios a nosotros. En este estudio de Números, en el principio vemos vemos unas frases que son muy, muy famosas, y es que la Biblia nos muestra una cosa. ¿Ustedes consideran esto? En este mundo, ¿quién sabe qué nos ofrece la Biblia? ¿Qué es lo que nos ofrece la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia? Es que la intención de Dios es ganar un pueblo que llegue a conformar un ejército, que tome a Cristo como aquel que da sentido a la vida, como testimonio, centro, líder y camino y meta. Y lograr que dicho ejército avance y combata por Dios, a fin de que Dios logre edificar un pueblo como su reino y su casa, cuya consumación será la Nueva Jerusalén. Como hemos estado estudiando este asunto de que el Señor me ha impresionado, por lo menos a mí, por un lado, el Señor ha hecho mucho por nosotros, pero el enfoque de nuestra vida cristiana no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros, sino cómo nosotros podemos hacer que Dios se cumpla lo que Dios necesita. Nosotros nos arrepentimos y también venimos al Señor y decimos, Señor, necesitamos que tu vida nos transforme. Pero la vida del Señor que nos transforma lo está haciendo, pero no es que nosotros lleguemos a ser mejores personas, o seamos mejores cristianos, o que seamos cosas de que no ofendan a los demás. No, lo que Dios quiere es transformarnos para que Dios tenga un grupo de personas que sean edificadas juntas como su reino en su lugar de habitación. Dios necesita un ejército y para este ejército vemos en este mensaje que hay el crecimiento y la madurez que está requerida, que está requerida para combatir el testimonio de Dios y ser el combatir en pro de su mover en la tierra. Números 1:3 nos muestra que no todos los hijos de Israel son cualificados para estar en este ejército, sino que son de 20 años para arriba. Y si ustedes miran los primeros 4 capítulos de Números, ustedes se dan cuenta de que los hijos de Israel eran contados y solamente 600,000 estaban cualificados para servir en el ejército de Dios. Esto puede sonar como un número grande, pero sepan que los hijos de Israel en esa época eran como 2,000,000. Y entonces si ustedes hacen la matemática, se dan cuenta que es como el 30% de que eran cualificados para estar en el ejército de Dios. Y ustedes pueden decir de que nosotros sabemos y que los hijos de Israel tipifica la posición de los creyentes en este momento. Hay muchos creyentes, pero ¿cuántos creyentes tienen el crecimiento y la madurez en la vida divina para estar cualificados en el ejército de Dios? Similar aquí, no hay muchos. Y el hermano a que dio este mensaje dice, no solamente los cristianos, en el recobro del Señor. ¿Cuántos en el recobro del Señor están maduros y están crecidos para pertenecer al ejército de Dios? Esto es muy soberano para nosotros, porque nosotros no estamos aquí para tener una buena vida de iglesia y para predicar el evangelio, aunque estas son las cosas que necesitamos, pero la meta de Dios es tener este ejército de Dios para poder tomar la buena tierra, para tener un reinado y para... En este ejército necesita crecer y madurar. Y el segundo aspecto, lo otro es que hay una urgente necesidad para el crecimiento y la madurez en vidas, requeridos para la formación del ejército de Dios a fin de proteger el testimonio de Dios y combatir en pro de su mover. En el cuadro que vemos en Números, vemos que todos los hijos de Israel estaban alrededor del tabernáculo, mirando hacia el tabernáculo, y esto es una muestra de que Dios tiene un testimonio y de que este testimonio necesita protección. Él necesita un ejército alrededor de su testimonio, y nosotros vemos el testimonio hoy. ¿Ustedes no se dan cuenta que el testimonio de Dios está atacado? ¿Quién va a proteger este testimonio? Pues es el ejército. El ejército de Dios es el que va a prometer a proteger este ejército. Dios tiene un ejército. ¿Quién es el que va a pelear para que se expanda el ejército de Dios hoy? Por supuesto que es el ejército de Dios. Espero que ustedes sean impresionados, hermanos y hermanas. Tenemos una aspiración de ser el ejército de Dios. Esta es la necesidad de Dios hoy. Es por eso que los hermanos dicen aquí que hay una necesidad urgente. Y en mi vida diaria yo estoy como preocupado de muchas otras cosas y no sobre las cosas de Dios. Y cuando yo leo esta oración, me dice que es una necesidad urgente. Y yo digo, wow, hay una necesidad urgente. Si hubiera una necesidad hoy, y por ejemplo los huracanes y las casas están destrozadas, esto es una necesidad urgente. Nosotros tenemos esta clase de esperación, de sentimiento, de que debe haber más crecimiento en vida, de que debe haber más madurar en nosotros para que Dios tenga su ejército formado. O solamente nosotros estamos ahí, que nosotros nos callamos sobre las cosas que nos deberían concernir. El Señor nos alumbre y no solamente seamos callados con las cosas que nos competen, pero que podamos ser que podamos responder al llamado del Señor, porque hay un llamado urgente. Debemos comprender de que esta necesidad urgente, y no voy a compartir sobre esto, pero en el libro de la experiencia de vida hay cuatro niveles, y la madurez de la vida corresponde al cuarto nivel. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser llevados a madurez. Si vemos Efesios 6:13, hasta que todos lleguemos a la unidad del cuerpo de Cristo y a los hombres, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez. Aquí hay una anticipación. ¿Qué es esta anticipación? Hasta que todos lleguemos. Y yo escucho las palabras como esta: oh, esta hermana y este hermano, o este sirvedor. Esto es para ellos, esto no es para mí. Pero hermanos, la palabra nos dice, pero esto es para todos nosotros. Cuando todos lleguemos al crecimiento de la estatura, la plenitud de Cristo. Esto fue uno de los versículos que leímos. Pero si no has sido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Hay una necesidad desesperante de que crezcamos en madurez. ¿Cuál es el crecimiento en vida? Y les animo de que ustedes compren el libro, porque este libro tiene un bosquejo y es del ministerio y es me ayuda mucho. Y en este bosquejo hay un punto del conocimiento de la vida que dice que esto es una cosa de 6 puntos, el crecimiento en vida. Número 1 es el incremento del elemento de Dios. 2, el incremento de la estatura de Dios. Y 3, la expansión del Espíritu Santo. Entonces estos son los 3 puntos, pero luego siguen otros 3 puntos que están como conectados con el otro 3. El primer punto del incremento del elemento de Dios habla del decremento de la humanidad. Él debe crecer para que nosotros podamos crecer. Hermanos y hermanas, no queremos esto, debemos orar por esto. Señor, increza el elemento de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Dios necesita crecer, incrementarse, pero entonces usted necesita decrementarse, bajar. Y luego sigue el quebrantamiento del hombre natural. Necesitamos lidiar con esto de nuestro hombre natural. Y el tercero es el expandir, y esto corresponde al sometimiento de cada parte de nosotros. Y Dios, y ustedes, ojalá que ustedes comprendan de que Dios vive en usted, vive en su espíritu, pero Dios tiene acceso a nuestra alma. Dios quiere hacer nuestro hogar en nuestros corazones. Es algo que está pasando en nosotros. Y hubo una frase aquí que me tocó mucho. Cuando nosotros manejamos, hay algo que dice: no vayas aquí, no vayas allá. ¿No es esto nuestra situación algunas veces? Pero Dios quiere venir a nuestra emoción. Señor, no queremos que el Señor vaya allá. Y sabemos que el Señor no es feliz. Porque no hay una apertura total de nosotros. Le decimos al Señor que no vaya aquí, que no vaya allá. En nuestros escoger, nosotros tenemos preferencias. Y tal vez sabemos de que Esto también pasa, por ejemplo, ustedes van a comprar algo y ustedes tienen ese sentir de que esto no es muy bueno, pero decimos, no, Señor, no lo, el Señor nos dice, no lo compres, pero nosotros decimos, oh, es una buena promoción, pero luego el Señor nos molesta, pero ahí no tuvimos el Señor, no le dimos al Señor una apertura total en nuestro ser. Prácticamente, si nosotros comprendemos de esta necesidad urgente en nuestro diario vivir, necesitamos dejar al Señor que tenga una apertura total en nuestra vida. El hermano oró esta oración. ¿Cómo es que nosotros abrimos el corazón al Señor? Cuando tenemos que tomar una determinación o una decisión, debemos decir al Señor, Señor Jesús, te amamos, yo estoy dispuesto a complacerte. En esta manera se podrá abrirnos al Señor. En este mismo momento, cuando deseamos algo, Señor, te amo, deseamos complacerte. Y cuando nosotros deseamos algo, nos sentamos parar y decir, Señor, te amamos, queremos complacerte. Y esto abre nuestra mente al Señor. Esto es práctico y espero que el Señor nos recuerde esta semana cuando nosotros encontramos algo, Señor, que tengamos una apertura total para el Señor. No es solamente es que lo voy a hacer. No es algo fácil abrirnos al Señor, pero esta es una manera. Oh, Señor Jesús, te amo, quiero complacerte. Y es una manera de complacer de ánimo, es que sepan que el Señor sabe dónde ustedes están, dónde estamos, y todos nuestros defectos y todas estas partes de nuestro ser que no están abiertas. Entonces no tenemos que tener miedo de venir al Señor. Él es nuestro sacerdote supremo. ¿No cree que le gusta a él que nosotros le digamos, Señor, te amamos, queremos complacerte? Eso le da apertura en nuestro ser. En Filipenses vemos la actitud del Señor. El 3:12. Filipenses 3:12. No que ya lo haya alcanzado ni que ya lo haya perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, no, yo mismo no considero haberlo sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alta que Dios hace en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo, si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará a Dios. Si esto nos mantiene en esta actitud de olvidar las cosas que quedan atrás y luego mirar hacia un positivo o lo negativo queda atrás y necesitamos olvidar lo positivo, lo negativo y debemos extendernos hacia lo que está adelante para poderlo ganar a él. Somos lo que somos y el hermano que compartió esto dio un ejemplo de un niño. Y yo tengo hijos, algunos de ustedes también tienen hijos. Y tal vez los hijos son de 3 pies y no van diciendo, oh, yo soy tan pequeño que no puedo hacer esto. No, ellos están disfrutando vi la vida, ellos están disfrutando día a día. Hermanos, ojalá sean animados. Somos lo que somos. Y la escritura nos dice, y dice que Paul plantó y otros regaron, pero el que causa el crecimiento es Dios. Nuestra parte es permitirle al Señor que crezca en nosotros y permitirle que Él lidie con todos nuestros obstáculos y nuestras situaciones. Y espero que lo que yo comparto en esta mañana no los va a preocupar tanto de cuánto está su crecimiento, pero que tengamos nuestra mente en el crecimiento en el Señor. Olvidemos todo lo que queda atrás y nos extendamos hacia adelante para ganar a Cristo. Unos puntos finales que quiero tomar es que es obvio, es de que es cuando somos transformados es una cosa metabólica, y ser maduros es ser llenados con esta vida que nos cambia. La última etapa es la madurez, que es el completamiento de la vida. Estamos hablando de crecimiento, y el crecimiento es para llegar a ser maduros. Y algo que sea muy, muy interesante en números es que no hay una época de retiro. Solamente necesitamos un mínimo a la edad de 20. Pero no, los jóvenes adultos, para la semana conferencia de la semana pasada, esperamos de que todos ya alcancen una madurez, de que sean maduros, que tengan su trabajo y todo que requiere madurez. Pero en la misma manera necesitamos crecer hasta los 20, que nos cualifica, para estar en el ejército. No significa que esto va a parar ahí. Él decía que los neftalitas no tenía. Esa debería ser nuestra actitud cuando ellos fueron a ver los neftalitas. Esto no es una cosa individual, y también quiero impresionarles en este punto. No, este no es un asunto individual. Tenemos todos los hermanos a nuestro alrededor, y el Señor me tocó de que no es sobre mi crecimiento, sobre mi madurez, pero que es de los que están a mi alrededor, de los hermanos, de aquel otro. No debemos orar solo por nosotros, oremos por los demás, oremos por los que están alrededor de nosotros, para que el Señor nos lleve a todos al crecimiento normal en vida. Qué privilegio, hermanos, que podamos estar bajo este ministerio y que podamos comprender que Dios tiene un propósito, y que nosotros estamos aquí para cumplir este propósito. Que Dios gane el crecimiento aquí en la iglesia de Nueva York, y que tengamos un ejército que pelee por sus intereses en esta tierra.
A continuación, la porción de el hermano Dennis Cooley. El viernes en la noche tuvimos comunión respecto a este mensaje, y alguien preguntó: ¿cómo sé si estoy creciendo? ¿Cómo puedo saber cómo estoy avanzando o no? Y en esta comunión hubo una respuesta a esta pregunta, y es el asunto de la introspección. La introspección nunca nos ayuda. Tratar de darnos cuenta en dónde estamos en nuestro andar con el Señor, realmente no vemos las cosas claras y no nos ayuda, y solamente te lleva a estar en tu mente considerando cómo estoy, tal vez estoy atrás, tal vez estoy mal. Y el espíritu del hermano que dio este mensaje fue muy dulce cuando se dio este mensaje en el entrenamiento. Para nada esto era para juzgar en dónde estamos. Hay la necesidad de que crezcamos y maduremos, pero la manera en que el Señor lleva esto a cabo en nosotros es de una manera muy animante. Como compartió el hermano, estamos donde estamos y simplemente necesitamos continuar creciendo en el Señor por medio de estar abiertos y recibir su suplir. Hubo un punto muy especial aquí que deberíamos ver, y es que el Señor es por nosotros. Él llena nuestra necesidad, y Él tiene también una necesidad, y su necesidad y nuestra necesidad se cumple a medida que crecemos y llegamos a ser parte de su ejército. Podemos ver Colosenses 1:19. Aquí hay cuatro elementos de el crecimiento, y es el incremento del elemento de Dios. Y dice que haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Nuestra madurez es realmente ganar más del elemento de Dios en nosotros. Y el segundo elemento es el incremento de la estatura del Espíritu Santo en nosotros. Dice Efesios 3:17 que para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en el amor podamos crecer. Esto es de que el Señor se añada a nosotros hasta el punto que Él haga su hogar en nuestro corazón, en nuestra mente, voluntad y emoción. Nuestra emoción para amar lo que Él ama y odiemos lo que Él odia. Esto es el incremento de la estatura de Cristo en nosotros. Y otro punto del crecimiento es permitir que el Espíritu pueda expandirse en nosotros, incrementarse en nosotros, por medio de seguir el sentir de vida. Cuando Él nos habla algo en nuestro interior por medio del sentir de vida, le obedecemos. Cuando le obedecemos, cuando oímos esta voz, Él se expande en nosotros. Él avanza más en nosotros y gana más terreno en nosotros. Y yo tengo la carga de cubrir este punto de el de crecer del elemento humano y de
quebrantamiento.
La vida natural, el quebrantamiento de la vida natural y de la vida y del perder de la vida del alma. En el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista estuvo allí, él dijo: Él es el novio, él debe incrementar, pero yo debo menguar. Esto es en relación a nuestra vida natural, nuestra capacidad natural, nuestra fuerza natural, todo lo natural en nosotros. En la lectura se menciona de en el día 4 que cualquier cosa que sea natural no tiene el elemento divino, especialmente la fuerza natural y la habilidad natural. Usar nuestra capacidad natural es en contra del principio básico de la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque la iglesia como el cuerpo de Cristo es una composición de la humanidad mezclada con la divinidad. La iglesia como el nuevo hombre debe ser llena del elemento divino de Dios. Esto significa que debemos nosotros menguar para que Él se incremente en nosotros. Esto me tocó mucho cuando empecé mi vida de la iglesia y fui recordado de esto cuando estaba estudiando esto esta semana. Moisés tenía mucha capacidad natural y tenía un entrenamiento en su vida natural. Él fue entrenado allí en Egipto con los educadores más prominentes del tiempo. Y cuando fue, era el joven, él sabía que él era un hebreo y él vio que los hebreos eran golpeados y él reaccionó y en su fuerza mató a uno de los egipcios y esto le causó problemas. Terminó siendo exiliado de Egipto, salió huyendo y le tomó 40 años aprender algunas lecciones y esto fue porque él trató de solucionar el problema con su fuerza natural. Todos nosotros tenemos fuerza natural y capacidades naturales. Y hemos tenido alguna clase de educación y tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas. A veces tenemos comunión con aquellos que sirven con los niños y algunos son maestros y les decimos no podemos servirlos con nuestra capacidad natural. Algunos de ellos son profesores de profesión, pero ellos no pueden aplicar sus estrategias como maestro en la escuela, en la escuela pública o en la escuela privada. No puedes traer eso aquí a la iglesia para cuidar de nuestros niños de la misma manera. Más bien aquí los cuidamos y les servimos por medio del Espíritu de Dios, no por nuestra capacidad natural. Entonces, con Moisés, aún después de esas lecciones, después de 40 años al otro lado del desierto, cuando el Señor lo llamó había allí la presencia del Señor que lo llamó y le dijo que él iría a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y él se sintió, Moisés se sintió que él no podía hacerlo. Y esto fue una reacción buena. Pero Dios le tuvo que mostrar algo más allá. Y le dijo, muy bien, no puedes, pero toma tu vara y tírala. La vara era algo en la que él dependía como pastor, aún para caminar físicamente. Ya tenía 80 años. Él dependía todavía de esa vara. Y le pidió que la tirara. Y al tirar esa vara se convirtió en una serpiente. Esta es una lección muy importante. Lo que sea que nosotros encontramos para sostenernos, en lo que dependemos de una manera natural, esto detrás de ellos esconde la serpiente. Pero le dijo, tómalo por la cola. No sé cuántos de nosotros sabemos de acerca de serpientes. Yo cuando estaba creciendo en la Florida habían algunas serpientes y obviamente no se recogen de la cola porque se volteaba y te pica. Más bien hay que cogerla de la cabeza. Pero esa es la manera natural de levantar una serpiente. Más bien Dios le dijo a Moisés que levantara a la serpiente por la cola. Y cuando esto lo hizo Moisés, esta serpiente se convirtió una vez más en la vara útil. De modo que aún la usó para abrir el Mar Rojo, para abrir la roca de la cual bebieron agua. ¿Qué muestra esto? Que las cosas naturales que podemos hacer pueden ser útiles en el Señor después de ser tomadas de la manera adecuada y ser presentadas al Señor en resurrección. Cuando traemos algo de parte nuestra a la vida de la iglesia porque es algo bueno tal vez y no funciona. ¿Por qué es que no funciona? Porque incluso trae problemas, porque tal vez la estamos tomando de una manera natural. Debemos tomarla por la cola, de la manera en resurrección en el Señor. Escuchamos una vez a unos jóvenes que tocaban la guitarra y en mí había el sentir de que yo sí sé tocar la guitarra. Estos jóvenes no tocan bien la guitarra. Yo puedo tocar la guitarra, pero el Señor me dijo claramente, no toques esa guitarra. Fue el mismo tiempo en que el hermano Lee dio este mensaje acerca de tomar la vara por la cola. Y el Señor me lo dijo claramente, no toques esa guitarra. Y por 3 o 4 años, siendo yo un guitarrista profesional, no toqué la guitarra. Y el Señor tenía la intención que la levantara yo por la cola en resurrección cuando el Señor lo dijera. Y después de los 4 años tomé la guitarra. Espero que haya sido en resurrección. Pero el punto es de que hay que aprender que el Señor necesita lidiar con nuestra manera natural, con nuestra vida natural, que está llena de cosas buenas. Incluso podemos tener tremendas capacidades naturales, pero si no las levantamos en resurrección, tratadas por el Señor, entonces estaremos trayendo algo para servir en nuestra capacidad natural, y eso no traerá crecimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor. Todas las cosas de la vida natural necesitan pasar por medio del quebrantamiento de la cruz y luego levantar esas mismas cosas en resurrección, y ahí sí el Señor podrá utilizar eso para su edificio. Debemos aprender cómo poner estas cosas a un lado, dejarlas de lado, morir a ellas y esperar en el tiempo del Señor cuando las debemos tomar. Esto es hacer todo en el principio de la encarnación. Sabemos que el Señor era Dios y Él tenía su divinidad, pero vino como hombre a vivir en la tierra. Pero este hombre, Jesús, no vivía por su propia vida humana, aunque su vida humana era perfecta también. Él aún negó esa vida humana perfecta y vivió al Padre. De modo que Él vivió una vida crucificada aún antes de ir a la cruz. Y esta fue la vida que Él vivió, una vida viviendo por el Padre. Debemos nosotros hacer lo mismo hoy. Tratar con la carne, tratar con el yo y con la ambición natural. El título de este mensaje, el hermano lo leyó, es el segundo mensaje. Dice que el crecimiento y la madurez. Estas frases las quiero tocar aquí al final ahora. Son para proteger. Primero, el crecimiento y la madurez son para ser parte del ejército y son requeridos para proteger el testimonio de Dios. Dios tiene un testimonio, pero necesita ser protegido. Yo me pregunto, bueno, si es el testimonio de Dios, Dios puede proteger su testimonio. ¿Por qué necesita que el hombre proteja su testimonio? Bueno, el cuadro en Números vemos que después de que salieron de Egipto y pasaron por el desierto, recibieron la revelación en el monte Sinaí, aprendieron cómo edificar el tabernáculo, se erigió el tabernáculo y después Él los formó en forma de campamento alrededor del tabernáculo en todos los cuatro lados. Y cuando usted mira ese cuadro siempre me impresiona. Ese cuadro era la protección misma del testimonio. El solo hecho de estar acampados alrededor del testimonio. Que usted y yo estemos en la vida de la iglesia. Nuestras familias en la vida de la iglesia. Centrados en Cristo, alrededor del testimonio. Como testimonio Cristo, el centro de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestro vivir. Esto es la protección del testimonio. Este es el testimonio de la vida de la iglesia. Esta mañana estamos teniendo nuestra primera mesa del Señor en el Distrito 9 en Staten Island. Y allí hay un testimonio. Hoy tenemos este testimonio en todos los condados de Nueva York. ¡Aleluya! Las iglesias han orado por décadas por esto. Y a veces los santos dicen cuando viajamos, oh, cómo el Señor está bendiciendo a Nueva York de tal manera. Y decimos, bueno, el Señor es el que está obrando. Y por supuesto, el Señor es el que obra. Pero a veces alguien dice de una manera sarcástica, bueno, nos tomó solamente orar 55 años nada más. Bueno, es la verdad. Oramos por décadas para que el Señor ganara su testimonio en toda esta ciudad. Y ahora el Señor se ha establecido en cada condado. Y sí, está avanzando el Señor muy rápido. Y sabemos que el Señor aún tiene mucho que hacer en medio nuestro. Pero debemos ser aquellos que oran para proteger el testimonio de Dios. Y orar para pelear por el interés y el mover de Dios en la tierra. Esta es la protección de su testimonio. Sabemos cuando se movía la nube, debía entonces moverse el ejército. Cuando esto es lo que lleva, guía el mover del Señor. Y ese mover se lleva por medio de la pelea, la batalla. Y tomaron cada pieza, cada parte de la tierra prometida a medida que ellos la tomaban por medio de entrar en batalla. Eventualmente, todo el pueblo de Israel tomó la tierra de Canaán. Y en relación a este asunto de la batalla, del pelear, del luchar, tenemos una referencia de Cantar de Cantares 4:4. Aquí hay una referencia a el cuello de la Torre de David, que dice que edificada para armería. Y allí estaban colgados en ella los broqueles y los escudos de los hombres valientes. El asunto es que el cuello aquí está relacionado con la voluntad. La que busca el Señor aquí en Cantar de Cantares era como una mula salvaje, fuerte en su propia capacidad, su propia voluntad, nada la puede detener. Pero al final del libro de Cantar de Cantares, vemos a esta buscadora con una corona y que ha venido a ser un palanquín. Y este palanquín es algo que es llevado. El palanquín no tiene patas para correr como la mula. El palanquín tiene que ser movido. Depender de aquellos que llevan el palanquín para que nosotros podamos tener efecto en nuestro luchar, en nuestro orar. Necesitamos tener una voluntad sumisa. La voluntad sumisa es la clave. Una voluntad sumisa no quiere decir que es una voluntad débil. No, al contrario, es una voluntad que ha sido fortalecida para entrar bajo la sumisión de la voluntad del Señor. Esto fue el ejemplo del Señor. El Señor oró: no, Señor, si puede esta copa no ser tomada por mí, pero no sea como yo deseo, sino que tu voluntad sea en mí. Si nosotros sentimos que nuestra voluntad no se somete a la voluntad del Señor, ¿qué hay que hacer? Orar, Señor, oh, entrena mi voluntad para que yo sea uno que diga amén a tu voluntad. Hazme uno de una voluntad sumisa. El viernes en la noche hubo algunos testimonios que aún en el ejército, en la vida militar, ellos tienen que ser muy fuertes y tienen que pasar por mucho entrenamiento duro. Pero cuando ellos son entrenados en cuanto a qué hacer, qué decidir, cómo operar. Ellos no están entrenados para tomar la decisión, más bien para obedecer, que el capitán dice, usted por la izquierda, ustedes por la derecha. No hay tiempo para opiniones. Oh, me parece que no, nada, si no estarían derrotados. Así que el entrenamiento allí, incluso en cuanto a la voluntad, es a someterse a la orden, que nuestra voluntad sea aquella que obedece la voluntad de Dios. El otro punto que quiero tocar es el punto de la oración. La oración en el altar del incienso es la oración necesaria para levantar este ejército que pelea por los intereses de Dios. Esto tiene que ver con la madurez. El que ora allí ha llegado a cierto nivel de madurez. Nosotros necesitamos más de esta clase de oración. Orar unos por otros por la madurez. Y mencionó esto el hermano que habló este mensaje, de que necesitamos el ministerio de la oración. Y aún mencionó esto, el ministerio de la oración de las parejas. Tenemos un libro, ministerio de la oración de la iglesia. Pero el hermano dijo que necesitamos el ministerio de la oración de las parejas. Necesitamos gente que ore. Pero en esta clase de oración, la oración en el altar del incienso, necesitamos la oración de estos dos y tres en estos grupos pequeños compenetrados para orar por el incremento de Dios en los santos, por el expandir de la expansión del Espíritu en los santos, por el quebrantamiento de la vida natural, de la vida del alma, de la carne, que no sirvamos ni vivamos por nuestra propia capacidad, sino por el Señor, para que nuestro vivir de iglesia sea la apropiada protección del testimonio de Dios para el mover de Dios en la tierra. En Efesios 6, allí leemos que todas estas armas de la armadura de Dios son para protección, excepto por la espada. Y dice que habiendo hecho todo esto, estad firmes. Así que todas estas cosas son para estar firmes, para permanecer firmes en el Señor. Creo que esto es muy significativo. ¿Qué significa que podamos estar firmes? Estar de pie firmes. Esto quiere decir que el Señor ya ganó la victoria. Solamente debemos pararnos en la victoria del Señor. Debemos pararnos firmes en el Señor, protegidos por esta armadura de Dios, para defendernos de los ataques del enemigo. Él trata de atacarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Él busca que dudemos de la palabra de Dios, de nuestra fe. Y nosotros necesitamos ser maduros, tomar al Señor, tomar esta armadura, orar para que podamos estar firmes. Todo lo que necesitamos de es... Tenemos todo lo que necesitamos, toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes y podamos rechazar los dardos del enemigo. Esto es como una lucha libre. Si ustedes han visto la lucha libre, si usted permanece de pie, usted gana. El que pierde es el que es caído. Y una vez es caído y le hacen una llave, ahí lo termina. El boxeo es diferente, pero la lucha libre es así. Así que esto es como la lucha libre. Necesitamos permanecer, estar firmes. La única manera de ganar en la lucha libre es de voltear al otro y que caiga. El que está de pie firme, entonces es el que es el victorioso. Recordemos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y las autoridades en las regiones celestes. Y ganamos esta batalla por medio de estar firmes en el Señor, por medio de tomar toda la armadura de Dios. Vamos a cantar un himno de transición, el himno número 173, y al mismo tiempo, simultáneamente, pueden salir los santos para su reunión de profetizar en cada una de los idiomas. Vamos a cantar el himno 173.